viajamos con el invernadero a Australia para discutir Lake Mungo, un mockumentary o fan footage, un poco de mezcla entre los dos subgéneros del terror, una película del director Joel Anderson. Mi nombre es Jesús Allende.
El mío es Alejandro Giribone.
Hace mucho que no me pasaba, por lo menos no me estaba pasando con las películas que discutimos en esta tercera temporada, de tener miedo viendo una película. Estaba extrañando esa sensación de... que es algo muy personal, porque no sé si a todo el mundo es el tipo de película que le daría miedo, pero yo la pasé mal.
Sí, sí. Yo, bueno, primero vamos a hacer un poco de... vamos a iluminar el backstage, que vos me habías dicho si queríamos verla, porque creo que habías dicho que era Flanagan, que era uno que más le ha...
No, Jordan Peele.
Ah, Jordan Peele. Jordan
Pero
Peele.
Bueno, siguiendo blogs de terror, siempre salía muy seguido Lake Mungo, Lake uh-huh. Mungo, Lake Mungo, y me intrigaba para verlo, más una película de 2008, sí. Ya nos está quedando vieja casi.
Sí, sí, yo te había dicho que no originalmente porque, a ver, yo tenía el recuerdo de una escena que me había asustado mucho y me acordaba perfecto la escena, pero no me acordaba, yo te he dicho que o sea, todo lo que le giraba alrededor no era particularmente del otro mundo. Me parece que me equivoqué porque la volví a ver y es una película muy buena que también te asusta de una manera muy personal, porque no es un jumpscare, si bien hay algo que podría categorizarse como jumpscare, pero es como algo que se te va poniendo por debajo de la piel.
Sí, pero justamente, ¿no? Por el tono que maneja, de que es tan sobrio el tema de las actuaciones, todo simular, que es como un documental de Netflix que está viendo mismo como el de Wild Wild Country o algo, sí, así, sí, que sí. Te vas metiendo en la historia y va teniendo estos giros de los mismos personajes que van entrevistando y te olvidas que estás viendo una ficción por momentos.
Bueno, sí, pero a ver, a mí me parece buenísimo, pero también algo que también me parece interesante es que, o sea, un documental también es una ficción.
Bueno,
porque sí. Alguien elige qué mostrar, cómo mostrarlo.
Por supuesto,
está editado.
Sí, tiene una mirada.
Pero
tiene,
entiendo lo que decís.
Sí, pero hay ficción y ficción. Es un documental del deshielo de los glaciares.
Sí, 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 sí,
no,
sí.
O sea, está viendo un deshielo. Uh-huh. Acá, bueno, tenemos fantasmas.
Sí, sí.
Pero hay un montón de documentales que tratan de mostrar realmente.
Hay uno en Netflix, de hecho, que es Unsolved Mysteries, como misterios sin resolver, de realmente de casos reales, pero.
Es que es esta película.
Anomalías.
¿No? Es casi es bien un policial, uh-huh. Aunque no tenés. O sea, la mirada inquisitiva sería la del director, ¿no? El documentalista que lleva adelante la historia y no tenés un detective que está buscando las pistas. Pero es esa sensación de los documentales mismo que ves en el History Channel, ¿viste? Grandes misterios de la humanidad y no se resuelve el misterio de la humanidad en esas dos horas que dura el documental.
No, y algo muy, muy interesante, no lo sabía la primera vez que lo vi, yo creo que esta película, no la vi en el 2008, la debo haber visto hace 3 o 4 años, y era, esto lo vi ahora cuando me estaba preparando para el capítulo, es que el director Joel Anderson no generó un diálogo, o sea, no estaba guionada esta película, sino que les dio como storyline. Y ellos, básicamente, en esencia, improvisaron, es como que le dieron un arco narrativo.
si me apaga el corazón, no, porque
no sé,
se empezaron a caer cosas
se
en
cayeron,
el departamento.
No sé, cosas. No, te decía, les dieron como una no podés. Les dieron como un arco narrativo y nada más que eso. Entonces, para mí eso le da mucho ese velo de que algo es genuino, porque no están leyendo un guión, están básicamente interpretando lo que ellos consideran.
Y creo, además, traté de buscarlos a ver si han hecho otras películas los actores, pero generalmente son actores novatos, uh-huh. ¿no? Muy a lo Proyecto Blair Witch, uh-huh. ¿no? Que genera esa cosa de veracidad, ¿no? De que te crees, ¿no? Que son vecinos de
sí.
un lugar donde generalmente no pasa nada, uh-huh. y de repente pasa una tragedia de este estilo y se convulsiona, llegan los medios, no saben cómo lidiar con la situación, y toda esta cosa de pueblo chico, infierno grande, ¿no? De que se van descubriendo uh-huh. algunos secretitos,
sí, sí,
¿no?
Sí, sí,
que
sí.
muestran que por ahí no era tan pulcro, tan todo tan reluciente como quieres generar esos microclima de sociedad ideal, ¿no?
Sí, y para mí
de buena vecindad.
No, no, obvio. No, ahora es que vamos a ir viendo cómo la película tiene tres o cuatro quiebres que son tremendos. Pero algo también interesante que es como casi un meta misterio, que es que este director después no hizo nada más. Entonces.
Y nos viene pasando con otros directores, ¿no?
Pero a este casi que se lo tragó en serio la tierra.
Y que vos me decís esto de la dirección. O sea, hay una dirección muy clara. Te pueden gustar o no algunas decisiones que toma con la historia. Que decís, bueno, pará, acá empieza a tratar una cosa y la deja, pero claramente toda conciencia, ¿no? Esta es la película que él quería
Sí, sí,
hacer,
sí.
o creo que tiene dominio sobre la historia que quiere contar. Y después, no sé a qué se habrá dedicado,
Al punto tal
cambió de
que,
carrera, es
sí,
contador, es
me
empresario, ¿qué
encantaría que sea
hace?
como un artista así como experimental y dijo, bueno, pero para que cierre todo, yo también me voy a ir y nunca más lo voy a hacer.
Sí,
Creo que está en IMDb está como que guionó algún capítulo de algo, pero nada más.
yo empezaba a llenar la cabeza, digo, será el estilo de el director del Holocausto Caníbal, ¿no? De esto de también esa exageración de
El
querer
hiperrealismo, sí.
¿no? Imitar la realidad a un extremo, decir, bueno, voy a desaparecer y que esto parezca, ¿no? Como que es un documental verdadero, que lo hizo un director que desapareció y que después no pueden rastrear a los actores porque en realidad era gente de verdad y esto pasó.
Sí.
Que hay muchos locos sueltos
No, además
con
Lake
este
Mungo
tipo de
existe.
experimentos.
Lake
Sí.
Mungo es un lugar que de hecho tiene importancia en la historia de Australia, es donde habían descubierto, creo que los restos aborígenes más antiguos de Australia, así fueron fósiles.
¿Y qué es eso? Porque nunca muestran el lago de Lake Mungo
Claro.
y la trama empieza con un lago que no es Lake
No,
Mungo, o
no,
sea que
no.
es donde se ahoga
No,
Alice.
es la película además, bueno, en todo lo que es mockumentary, como es un mockumentary que adentro tiene found footage, pero se casa con la idea y a mí me gusta que agarre eso y que le dé este hiperrealismo. Es de las mejores exponentes siguiendo algunas que hemos visto, bueno, Noroi también, pero Noroi después.
Bueno, claro, este es más similar a Noroi y a mí me pasa también que con el tag ya de Mockumentary, justo con esta película como me parece aunque es como poco acertado, ¿no? Porque sí es un falso documental, pero el tema de Mock como que es más documental en burla. Y este no, es como, o sea, intenta replicar un documental en serio, no es tipo Selig de Woody Allen, ¿no? De
No,
ese
no,
va a ser
no.
algo muy exagerado
No, pero el
y muy a
mockumentary,
manera
o
de
sea,
burla.
no sé cómo surgió el término, pero digo, no es por parodia. Es literalmente cuando es un documental ficcionado. Como mismo también lo tenía Hell House en LLC. Por momentos, después también lo mezcla con fan footage, pero te acuerdas que arrancaba
Sí, es verdad. Sí,
con ese
arrancaba
documento.
más documental, sí.
Sí. Pero bueno, esta película australiana, y también, bueno, Australia en general tiene muy buen como ratio de pocas cosas que habíamos, pero todas son muy buenas. No en el podcast, pero creo que la primera que vimos juntos fue The Tunnel, que nos había gustado. También era fan
Sí.
footage, que se metían como estas cloacas. Ya después en el podcast, bueno, Relic a mí me encantó, vos también un
De
poquito
Natalie y
menos,
Erica James
pero sí era muy bueno ópera prima.
y Jennifer Kent de
Sí,
Babadook.
obvio, Jennifer Kent, que también es como la ahora de los mayores exponentes que tiene en su país en el género,
Y que tiene
¿no?
además una era como tiene Italia con el giallo, también con el cine de explotación
Sí,
australiano,
sí,
que
sí.
también ahí metían gore,
Sí.
slash.
Sí, Wolf Creek también es un slasher conocido de ellos.
Así que viene con todo, o sea, el cine australiano viene con todo este bagaje de la experimentación y mucha relación con el terror.
Sí, y bueno, y este año me refiero al 2008, también fue como un año muy particular del terror, salieron grandes cosas, es el año de Martyrs, es el año de bueno, hablando de fan footage, creo que se estrena Cloverfield, hay varias películas este
La
año.
3 ya sería de Cloverfield, ¿no?
No, no,
Entonces.
Cloverfield es la de Coso, la del.
Ah, estoy
No,
mezclando.
Cloverfield, la primera,
Sí.
el monstruo. Pero bueno, Marte salió Seboot. Acordé, también estamos en el último dejo del Extremity, de la French New Wave, de French en Extremity. Pero sí, salió esta película que también, como me encanta, es que el tipo dijo: quiero hacer el mockumentary porque es barato. No es que tenía una. No es que
Sí.
hay otras razones, pero todo se termina dando para hacer esta película que es muy inquietante y que obviamente también está. Nosotros elegimos las películas muy a propósito, que todos se
Ahora, duelo,
conecten
conectados, nos salimos de la
temáticamente.
temática duelo,
No,
creo que ya esta temporada es la tercera película, ¿no? Sí, que hablamos con A Dark Song, duelo. Uh-huh. Después, Cocodí, Cocodá, duelo. Sí. Y esta sería la tercera, sí. La tríada. No,
son estas causalidades que nos pasan.
Del duelo.
O también porque nosotros queremos buscar patrones en todos lados. Porque como dije, yo lo dije en el capítulo pasado, el duelo es el mejor amigo del terror, porque es el temor probablemente más ancestral que tenemos, ¿no? O sea, el duelo como temor a la muerte.
Me gustó que, si bien ya me cuesta ver películas un poco más viejas, menos que sean clásicos, viste, que Adeudo, uh-huh. o de directores que me gustan mucho, así películas de terror, ya irme muy para atrás no me gusta. Pero este ayudó la estética.
Yo no sé, ¿no? Si
2000 era el tema de las capturas con el celular, viste, uh-huh. para que no se vea tanto el fantasma o así medio blurreado. Me gusta. Va, o sea, como que acompaña. Es como que es una película que con el tiempo no va a perder vigencia.
No, pero algo que a mí me pasó, si bien a mí me encantó verla de nuevo, la vi en mi tele. Mi tele es grande, pero normal, son 50 pulgadas. Pero hay cosas que claramente están pensadas para una notebook del momento o una televisión, porque muchas cosas que están en segundo plano, o sea, en la. Que están a propósito para que a lo mejor sean un twist. Vos la ves desde el principio. Sí. O sea, como por ejemplo, el vecino, que después vamos a ver que es un giro. Vos cuando primero ves la aparición de lo que se supone que sale, si el director quiere, viste, mostrarte una cosa, pero para ocultarte otra. Y vos claramente estás viendo una persona abajo del espejo. Por lo menos si es demasiado grande la pantalla. Que a lo mejor en el 2008 no estaban estas pantallas tan grandes o tan nítidas. Y entonces como que era mucho más profundo el efecto. Pero
juega mucho. Yo creo que no lo vi porque nada, porque poner también el director de poner el foco.
Sí. Pero
está bueno que no te engaña, porque los dos planos te lo pone la otra figura, no es que después cuando te lo vuelven a proyectar, ahí te metió algo que como medio traición que no habías visto.
No, y que también es interesante ver esta película ya habiendo visto Hill House, porque juega mucho, un poquito con esto, no solo con la parte más de la atemporalidad de los fantasmas, pero sí con ponerte cosas en el espacio liminal. Y yo ya estoy un poco acostumbrado a. ¿Te pasó, te acordás?
¿Hill House o Hell House?
No, Hill House, la de Flanagan.
Ah, ¿viste que te ponía la serie.
Te ponía cosas en fantasmas.
No, pues me estaba mezclando. De Hell House, que era el fan footage.
Sí, Hill House. Con el duelo también había y la culpa.
También, y también tiene algunas cosas de temporalidad.
No, pero era The Haunting of Hill House, que pone fantasmas en varios capítulos, pero en el espacio liminal, o sea, en el espacio del fondo. Y vos lo vas captando.
Que después te lo resume en buen hilo de Twitter. De tanto lo
pero vos ya lo vas viendo subconscientemente. Y acá. Lo va haciendo un poco más consciente, pero también juegan con esta cuestión analógica de que para mí es casi un efecto psicológico, que al no tener un patrón definido el cerebro quiere buscar el patrón, y como que viste que lo que hace Anderson es te lo enfoca y no te lo saca de foco, y vos decís ok, ya lo vi, sacámelo de foco por el amor de Dios, estás esperando algo más.
Lo que pasa igual, o sea, es una película de fantasmas. Pero cuando me dijiste que estabas en la duda de si verla o no verla, o sea, porque la habías visto ya hace un montón, yo dije, bueno, por ahí no es para gran cosa, yo la estaba viendo y dije, bueno, no, pará, entonces te engañan como que es, pero en realidad es un policial, ¿no? Como que todo va a tener sentido.
Sí.
Pero no, es una historia de fantasma.
Es una historia, bueno, es que es una montaña rusa también, ¿no? Que para mí uno de los giros, en mi punto de vista, para mí, le hace mal a la película. O sea, mi mejor edición de la película es nunca está ese giro.
Sí, nunca, nunca te salgas de la temática fantasma.
Claro. Pero en general la película está muy bien. Y también sabe utilizar los elementos. Desde toda esta parte más de entrevistas que siempre. Arranca con un misterio de no saber por qué se ahogó a Alice, que es como el disparador de la película y es muy realista. Y siempre ves, hay como un velo melancólico en toda la película. Y después
un velo de secretos también, sí, sí. ¿No? De como que anda ahí algo que sí, está por salir a la superficie.
Justamente lo que habla también es, bueno, es. Si querés un poco el tema de las apariencias, como algo que parece que es no sé si perfecto, pero por lo menos es. es normal, puede esconder, viste, como un iceberg, ¿no? Esconder una oscuridad, como bien dijiste vos, ¿no? De pueblo chico, infierno grande. Y también es esto, es la impotencia ante creer que no conocías a un ser querido o a tu hija, sí, en este caso, ¿no?
Hay una persona que la ves así como en las filmaciones, como muy alegre, hiper alegre, que por ahí tiene una depresión muy grande adentro. Sí. Entonces decir, bueno, se ahogó, la ahogaron, se suicidó.
Sí, sí.
Plantea todas esas incógnitas que te hacen que además sea, te la devoras esta película. No la sentís lenta, ni es como que estás ahí enganchado al misterio, como suelen ser estos documentales de casos, sí, reales, sí, ¿no? Sí, de, sí, que viste, no, te quedas ahí enganchado la...
De hecho, si vos lo pensás como un documental, más ahora que estamos acostumbrados, a mí no me gusta, pero que todo sea docuserie, porque no saben editar un documental en una película, sí, vos ya podés imaginarte los cortes como cliffhanger, todo, ¿no?
Sí, 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 sí.
Porque hay muchos giros particulares, pero sí, toda esta hay como, si querés, tres arcos grandes de como hasta de tono. El primero es obviamente la desaparición, porque no arranca muerta Alice, arranca desaparecida, arranca como un documental de una persona desaparecida, pero que también rápidamente la encuentran, que eso también es un poco anticlimático, sí, ¿no? La encuentran lamentablemente muerta. Y acá es donde ya agarra dos, no sé qué presupuesto tenía, pero uno... un porcentaje del presupuesto fue el maquillaje.
Falta,
porque ese cadáver te asusta, ¿no? Porque le ponen mucho foco a, bueno, está ahogada en un lago que estuvo 3 días, y te la muestran en lujo de detalle, ¿no? Como,
sí, la putrefacción.
Sí, putrefacción, hinchazón.
Sí.
Casi que no parece un ser humano, y que obviamente también te pone frente a la disyuntiva que un padre tiene que tratar de reconocer a su hija. No,
y eso, la incógnita de es, no es, digo, en el momento se te perdió tu hija, el shock, todo, ver, la reconoces, pero después puede que no sea, ¿no? Uh-huh. Viste, también el cerebro por ahí que quiere eso de reconocer para dar un cierre y después decir, bueno, por ahí, si no, uh-huh, si no es ella, ¿no?
¿Viste? Sí. Es que ahí también es donde arranca para mí lo más interesante. Creo que justo después de que la encuentran y que sigue el documental, te dicen que algo parece un poco random, pero tiene para mí importancia simbólica, que es que tuvieron que ir en reversa con el auto. Y es... para mí simbólicamente, o sea, ellos, ¿qué pasa? Ante un duelo o una pérdida de tal magnitud, terminan aferrándose al pasado, donde obviamente Alice está viva en el pasado de ellos. Y hay todo un juego con la temporalidad, con aferrarse al pasado, por más que se supone que uno tiene que tratar de caminar hacia el futuro para poder sanar. Si uno te anclas en el pasado, nunca vas a poder subsistir. Parecido a lo que hablamos con Cocodí Cocoda, y el hecho de que ellos están literalmente yendo en reversa, para mí ata perfecto a la película eso. Y también algo que me gusta, que no sé si no es algo que le dice el director, pero a nosotros, como nos gusta siempre que podamos hacer un punto de contacto con Lovecraft, está... hay un velo de cosmicismo, de como que algo más grande, como que algo que no se entiende está ocurriendo. Hay muchos planos, además, a las estrellas, al como el más allá, no más allá del cielo, ¿no? Pero y cuando después sabemos lo que pasa en el Lake Mungo, literalmente, decís...
Sí, además toda la toponomía, sí, sí, dice, ¿no? Viste como... La geografía, sí, que sí, tiene la zona de Lake Mungo, que te inspira mucho a lo antiguo.
Sí, 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 a lo primal, lo ancestral. Eso juega muy bien. Pero bueno, lo que vamos a ir viendo a lo largo de toda la película, o sea, están muy bien definidas además las 5 etapas del duelo. Porque ellos arrancan con la negación, viste que la madre, como no ella no se animó a ver el cuerpo, duda de si el padre estaba en condiciones de poder reconocer el cuerpo, y esa duda obviamente se la termina hasta germinando al padre, que para mí, ante cualquier mínima esperanza de que él se haya confundido, uno se va a aferrar.
Igual lo que tiene también como estos casos de misterios sin resolver o desapariciones o muertes así muy repentinas, que a mí por lo menos, y creo que está hecho adrede también, ¿no? Como que también me genera muchas dudas sobre el entorno familiar, bueno, digo.
Yo vi una yo tengo una teoría que no es mía, pero la he leído en Reddit, que es, por ejemplo, que Matthew, el hermano, la mató.
¡Claro! Entonces, bueno, ese es el primer tuit de decir, wow, la mató. O sea, ellos se van de campamento, son una familia de cuatro, ¿no? Sí. Madre, padre, hijo, hija. Se meten dos al lago, sale solo uno.
Y de repente
están solo ellos.
Sí, tiene moretones el hermano.
Pero bueno, pero también te juega con todo eso también de, ante estos misterios, también todo el revuelo mediático y cómo ante la falta de información uno también necesita completar. Entonces, el peso que también sufren estas familias que son víctimas,
bueno,
que
igual,
perdieron una hija, pero también están en el ojo de la sospecha porque no... Justamente por eso, porque es un misterio, porque sí. No hay manera de explicar qué pasó lo que pasó, que en este caso tiene connotaciones sobrenaturales.
Sí, sí, obviamente en la película nunca van por este camino de que alguien de la familia lo hizo, si bien hay algunas miradas.
Pero es algo medio.
Sí, sí,
es mismo la propia sospecha de cuando te metes a leer estos casos policiales. Que es como el revuelo mediático. Acá tuvimos, me acuerdo del caso de Ángeles Rawson, que fue tremendo.
Sí, sí, con el padrastro.
¿Te acordás lo que, no? Uh-huh. Una chica
de. Porque no lloraba el padrastro.
Un femicidio claro, un femicidio terrible que después se descubrió que había sido el encargado del edificio donde ella vivía, una adolescente. Y acá todo, veías las entrevistas al padrastro o la madre, mirá qué frío, mirá qué, ¿no? Y,
bueno, acá
y se quedaron un montón de sospechas, ¿no? Y vivieron un martirio terrible cuando ya el sospechoso era, viste, como la persona que aparecía que había sido la última en verla con vida. ¿No?
Como pero, que la evidencia apuntaba a un lado, pero viste la.
Pero desde afuera, viste, por llenar las páginas, sí, o, sí. ¿Viste? O la hora de audiencia, un caso que nada, que llenó muchas horas de rating, se generó este halo de sospecha sobre la propia familia.
Bueno, y algo parecido ocurre en la película, en que, si querés, June, que es la madre, tiene la reacción más, vamos a poner muchas comillas, normal, que sería obviamente profundamente de tristeza, mientras que el hermano y el padre. Está procesando el duelo a su manera. Uno es como tirándose de cabeza al trabajo. Y el otro es, si querés, agarrar un hobby y casi obsesionarse, ¿no? Que era el tema de la fotografía. Pero uno podría decir que el padre, que no está de duelo encomillado, también puede ser raro. Que son también, obviamente, prejuicios que uno tiene como codificados en el cerebro. Pero que también están en este velo de hiperrealismo. Para mí es más profundizado porque algo que después te va quedando claro en la película es que hay un carácter histórico barra hereditario de que hay una relación rara entre madre e hija
que y viene, abuela.
Que viene abuela con la madre y obviamente en consecuencia la madre con la hija. En un momento sabemos que la abuela decía que no se pudo como enfocar 100% en ella, vaya a saber porque ella capaz asumía que era renunciar a su propia vida, o sea, como renunciar a sus deseos, o era en otra época, ¿no? No sabemos, viste, capaz era como el...
Sí, o cosas que hacen a la vida privada e íntima de la familia que no tiene nada que ver con la muerte, ¿no?
No.
Pero que... ¿No? Está este misterio, entonces bueno, vamos a ver cómo era la relación entre madre e hija, vamos a ver la relación con los vecinos, ¿no? Como que se destapa toda la intimidad con un montón de miserias humanas que son propias de la vida, ¿no? Y que son parte de la intimidad, pero como que se empieza a creer que todo tiene relación con todo, y hay cosas que, viste, no tienen nada que ver con la muerte de esta chica que murió ahogada en un lago por... estas circunstancias que tratamos de entender qué sucedió.
Y entonces, después de la película, ya cuando te presenta a la vocación de Matthew, empieza a poner dentro de la vida de la familia en duelo lo que podría ser un elemento sobrenatural. Empiezan a escuchar ruidos, el padre va, como se siente casi como convocado por ir al cuarto de Alice. Y
se habla de como un clima en la casa, ¿no? Como que siente
clima frío.
Sí, como que más allá, obviamente, de la muerte
sí,
y del
sí,
duelo
y es todo. Es algo indescriptible.
Que algo cambió en la casa sí. Y que sienten que hay algo más.
Entonces, bueno, va al cuarto, que de nuevo no sabe por qué está yendo al cuarto de la hija. Ya es cuando supuestamente la ve. Y que él siente que ella no percibe sí. Su presencia. Y acá podemos hablar que estamos en distintos planos, que está viendo el fantasma, o literalmente que es un, si querés, un artificio de la mente que le está haciendo el padre en estado de shock para tratar de darle sentido a esta pérdida.
Y que lo que hace más realista es que justo es en el personaje del padre, que por ahí vendría a ser como
el más
escéptico, sí, sí, ¿no? Sí. El más terrenal de todos, y tenés estos testimonios de los compañeros
que
de trabajo.
Que no mentiría, sí, sí.
Como decir, algo vio por ahí, o sea, tuvo una ilusión óptica, sí, o
ellos
alucinó.
Ellos dicen, pero yo le creo que él vio lo que vio, claro, no que vio un fantasma, que, pero
sí,
él vio
sí,
algo.
Que él se le manifestó algo, o habrá sido su cerebro, pero que no está inventando, ¿no? No está mintiendo más que sí. Inventando.
Y entonces ahí es cuando empezamos a ver que Matthew, por cuestiones medio random / necesarias para la trama, empieza a sacar fotos a un mismo lado, como, ¿viste? El timelapse, como que
sí, como
todos
que
los días.
Tiene un proyecto artístico que cada 3 meses saca sí. La misma foto en el patio, en el,
sí.
En el jardín
sí,
de la
en
casa.
El jardín. Y ahí es cuando vemos a una imagen de nuevo muy poco nítida, pero claramente diferenciable de lo que sería el fantasma de Alice en el patio, que acá también muy parecido a Shatter, cómo empiezan, o a...
Le vi cosas también de Sinister.
Sí, también. Sinister también. Y juega muy bien con esto, con la tecnología y con lo analógico de nuevo, ¿no? Estamos hablando de 2008 y está muy bien. Después, cuando veamos lo que pasa en el mundo, me gusta como hasta además le hicieron adrede filmarlo de esa manera, que no se entiende prácticamente nada. Sí. Y acá es cuando dicen, bueno, ¿qué habrá pasado? Hay algo raro, la capturamos a Alice. Creo que al mismo tiempo aparece en otra filmación de otra persona que no es Matthew, viste, como estos. No diría vecino, pero esta gente del pueblo que fue a otro lago.
Claro, y ya se empieza a correr la bola de que ellos la vieron a la hija, de que...
Sí, hablan con la policía para ver si podían reactivar el caso.
Exhuman el cadáver y el ADN ahí les da que era la hija. Pero ellos ya empiezan a tener estas visiones y entonces no solo ellos, sino gente por fuera del entorno de la familia la empieza a ver a
sí.
Alice.
Entonces tenemos de nuevo muy a lo grande.
Sí, sí. Esos videos.
No, esos videos, te iba a decir, esos videos tipo de los que buscan al Yeti.
Sí, sí, bueno, por eso.
Ah,
sí,
qué grande, dijiste, perdón.
Claro,
sí, sí, sí.
Es lo mismo, es el pie grande de las nieves.
Sí, sí, sí. No, de nuevo, que decís, primero, enfocar la cámara. Y bueno, y terminás viendo un personaje que acá creo que sí el director te engaña adrede, porque después cuando tengas el reveal decís, no es Matthew. Sí. O sea, te puedo decir, esa es una mujer, no sé quién será, pero es una mujer. Y bueno, empieza a ser como este juego también del pueblo tratando de tenemos como un fantasma, pero se nos revela antes, si querés, de la revelación, bueno, Matthew dijo, acá hay algo raro, porque siguen escuchando estos ruidos, entonces hacen
acá
la gran...
Nuestro Warren.
Hacen nuestra gran... vamos a poner 3 cámaras fijas. Creo que antes de Rey, no llega Rey todavía, ¿no?
No, ya acá ya empieza a intervenir, o sea, ya empieza a mechar con el personaje de Rey, que es este...
húngaro, ¿no? Era algo así, ¿no? Venía de Hungría, o sea, nació en esta Australia, familia húngara, y era un... A ver, es el psíquico, menos psíquico que conozco. Es una persona, creo que lo dice igual, que trata de como si querés confortar a la gente que perdió algo, dándole a entender que hay un más allá, como que no sé,
que
esa
no
persona
acaba,
no sé, está en el otro lado. Porque obviamente las cosas que dicen son bastante, es casi como un terapeuta.
Sí, pero lo mecha con esta cosa de las sesiones de hipnosis, sí, donde sí. Les hace ver a la gente otras cosas, y después, bueno, tiene todas estas sesiones de espiritismo fracasado, que es genial, porque también te plantea la duda de vuelta, si es un Warren o es un Chanta.
Ellos también lo dicen,
¿no?
De que no sabían.
Tuvimos el Baksu cuando discutimos The Wailing, ¿no? Del chamán este, digo, bueno, será... ¿Qué tan real será o está embaucando a la familia aprovechándose de una tragedia personal?
Sí, bueno, y ahí está el paso, obviamente, el dentro de los pasos del duro, que es la parte de negociación, que ellos tratan, o sea, negocian con la idea del más allá. Entonces, la madre obviamente está muy, muy metida tratando de buscar algún, viste, conducto que le dé una respuesta a algo. Y el padre, como bien dijiste, que no cree, pero quiere por lo menos contentar a la madre. Y bueno, Matthew quiere escapar de su asesinato. No vamos a morir con esta, ¿no?
No, después, bueno, al final de la película, digamos, todas las teorías. Sí. Pero sí, yo apuntaba también a la familia.
Y entonces...
Pero bueno, hay momentos donde ve fantasma, entonces sí.
Bueno, al principio empezás a ver, ya había visto la primera foto en el cuadro, o sea, en el jardín. Y después, cuando pon, antes del espiritismo, lo que hace Matthew es poner como tres cámaras con trípode y hace la clásica, ¿no? Vamos a dejar corriendo todo el día. Sí. Y ahí es donde es tipo el fantasma menos sutil del mundo, le pasa por enfrente.
Es el mismo plano de Shyamalan en Señales, claro. Cuando aparece el... Que a mí igual me va... Eso de que se cruza... El mismo el cliché también de cuando se cruza algo en el camino en las películas de terror. Yo el gato. Siempre, aún así, por... poca sutileza que sea, con buena música de fondo, te genera miedo.
O mismo, bueno, en esta escena, que esta es la escena donde yo me estaba refiriendo, de que si la estás viendo en una tele un poco grande, literalmente ves a Brett, que ya va a aparecer. Yo, de la primera vez que aparece, ves una cara en el espejo del cuarto de Alice, que obviamente no debería ser el foco, porque te están enfocando el living donde está pasando caminando un espectro que parece el de una persona que parece ser Alice. Esto es justo antes de que arranquen el espiritismo, y cuando están en el espiritismo no funciona, obviamente, porque Rey no es un psíquico, vamos a decir la verdad, pero lo que sí se ve es sobre el fondo, de nuevo, siempre hablando con él. Esto me hace acordar mucho a Kiyoshi Kurosawa, porque Kiyoshi utiliza mucho el espacio negativo, que sería el espacio del fondo, lo hacen Cure todo el día, que ponen los espectros del fondo, en el fondo del plano, para casi como que bifurcar tu mente, ¿no? No podés no mirar, por lo menos con el reojo, tratar de encontrar algo.
Para esto les recomiendo que escuchen el episodio que discutimos de Cairo, de Kiyoshi Kurosawa, gran director japonés.
Sí, muy, 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 muy gran película, que también, si alguna vez tenemos
es
la idea...
Es contemporánea, también puede ser del 2008, me parece también.
No, mucho menos, 2001.
Ah, vieja.
No, esta es pre todo. Proto internet, ¿te acordás lo que era?
Sí, creo que
ya habían foros. Sí. Pero bueno, hace esto y acá ya aparece una escena como que esta es Alice parada, ya es un video, y donde juega muy bien Anderson con es, que ya lo dije antes, vas a querer esquivar la mirada, pero te la voy a clavar el plano 30 segundos y voy a ir como acercándome y haciendo como de nuevo... Se va a empezar a despixelar la imagen, y creo que eso le da como un sentimiento medio de...
Sí, sí, de creepy. Eso es que estás aumentando el zoom y...
Estás esperando que de repente te salte.
No, y que mismo esto que se despixela, ¿no? Que también es como una deformación. Digo, es decir, ¿se está despixelando o es una cara deformada de lo que uno puede esperar de un espectro?
Sí, y bueno, y en eso, que obviamente que falla, porque a Rey no funciona esa parte, pero lo que sí da pie es a que cuando estaban revisando las... Como el
o sea, todo acá, punto Shady, siempre que revisaba todas las... Toda la parte documental era Matthew.
Claro,
era
el chico, sí.
El aspirante a fotógrafo barra...
Sí, sí, el único que tiene acceso, viste, el cuarto oscuro. Y ahí es cuando descubre, la madre creo que descubre, que también acá me gusta mucho el como la metadirección de, digo, del director y del documental, porque hay un director que no tiene nombre, pero que obviamente podría ser Anderson, que es y te dice... Bueno, ahora enfócate acá, viste, te gira la cámara y te pone el foco en... Hay otra persona, casi en vivo, no en vivo porque es una grabación, pero es que se le metió a la casa. Y acá decís, es una persona, es un fantasma, otro fantasma. Y acá es donde viene el segundo giro, ¿no?
No, y otras cosas que a mí también me da terror, digo, bueno, no tengo fantasma, pero tenés personas que se te están metiendo en la casa, a los strangers, mismo, ¿cómo se llamaba esta? La de The Boy. También digo, sí. Tienen gente viviendo en las paredes, como que no sé qué es peor. Siempre peor es la amenaza humana.
Es indiferenciable quién es, pero ellos dicen, no, es Brett. Como que, y ahí sería otro cliffhanger, ¿no? De repente Brett está en la casa y ahí viene corte quién es Brett. Y lo que termina haciendo es, él está buscando algo en un lugar muy específico, entonces van a la, que en el cuarto de Alice, van al cuarto de Alice y hay como un fondo hueco, ¿no?
Claro, pero bueno, ahí cuando encuentran eso, yo dije, che, pará, hay un túnel que da una catacumba, digo, esto se está poniendo lindo. Sí. La figura de Brett, digo, ¿será el vecino que además tenía un túnel que conectaba con las casas?
No, es que ya empieza, ahí es donde empieza a girar las tramas. Y nos enteramos que acá es donde se pone oscuro, pero que es la oscuridad como más terrorífica, que es la oscuridad real, que es que encuentran una caja fuerte, que no sé si tenía código, que directamente Brett no la puede encontrar, la caja fuerte o el fondo vacío o el fondo hueco, y ahí hay como un VHS, creo que por la época. Y ahí se encuentra el iceberg, ¿no? Vamos a la primera capa del iceberg, de la oscuridad y de cómo no conoces a lo mejor a tus seres queridos o lo que están sufriendo. Y es que encuentran un videotape sexual de ella teniendo
de Alice.
De Alice, con presuntamente 16, 15 años, era una adolescente, más o menos la misma edad de Matthew, teniendo un trío con lo que era una familia de vecinos que ella le cuidaba, el clásico sueño americano, ¿no? La babysitter. Y acá, si bien el videoclip,
video, es un snuff, no estás viendo una violación. No, ni
está
nada,
claramente, ¿sabes? O sea, te queda claro que hay, o sea, está consensuado dentro de la mentalidad de una persona que la puedes coercionar, ¿no? Sí. O sea, no la están violando, pero claramente no está capaz, en una capacidad para poder aceptar tener un trío con los vecinos, ¿no?
No se meten, no indaga mucho en eso de si era mayor o menor de edad.
Pero dice esta persona.
Porque además en Estados Unidos creo que es creo que
igual es Australia.
Es Estados Unidos, sí, perdón. No sé cuál es la edad de consentimiento.
No, pero
de
igual, por más que sea, claramente era raro. Y claramente es algo que después, porque esto es algo que yo siempre pienso en los documentales. Obviamente los documentales están filmados de una manera, no es que es secuencial. Cuando decís, o sea, ¿cómo no arrancaste a hablar de esto si ya pasó en la primera conversación? Cuando hablan con los amigos, con el novio, sí. Alice tiene un novio, y ese novio ya era re común, o sea, normal, no común. Y bueno, acá cuando vino el primer giro, que es terrorífico porque después te cuentan que este Brett tenía una pileta, invitaba
adolescentes,
a chicos, y ahí hasta uno puede imaginar que era todo
como el copado del barrio, pero no,
tenía y era toda una red de trata, y viste, como dejan preguntas, la mente va por...
Hay un secreto nuevo, sí, ¿no? Que se destapa, digo, ¿tiene relación o todo te parece indicar que, bueno, digo, si esto está oculto... Si el tipo este se metió en la casa para ocultar la evidencia, ¿qué otras cosas podría haber hecho, ¿no? Para que no lo vincularan.
Y acá decís, la mató.
Sí.
Y eso queda un poquito como profundizado porque Brett no está más. Se mudaron, se fueron. Cuando no pudo encontrar lo que sería la evidencia. Y lo que hace la película, casi en paralelo a este twist o este desarrollo de trama, es que te hace un giro de 360 grados, que a mucha gente, para mí, no le gusta, a mí no me encanta, que dice, bueno, todo lo que viste hasta ahora, sobrenatural, no era sobrenatural, era metraje fabricado por Matthew, si vamos literalmente a la película, con un fin noble, pero que le salió el tiro por la culata, que era, la madre no parece poder aceptar el hecho de que el cuerpo era Alice, porque no la vio. Entonces tenemos que, de alguna manera, forzar a la policía a exhumar el cuerpo. Y para hacerlo, bueno, genera toda esta... Que también la policía son casi semi... Gorberis, ¿no? Como aceptan, sí, bueno, era un fantasma, vamos a exhumar el cuerpo.
Sí, y es también como un punto de giro que después lo dejan ahí, ¿no? Es como que, bueno, entonces Matthew fabricó esto, pero sigue habiendo un fantasma, ¿no? Exploremos por qué Matthew... a mí como que me quedó a sabor a poco esta excusa de que fue por la madre y todo. Ahí yo dije, Matthew la cantó.
Hasta este momento igual ya no existen más fantasmas por un ratito, que sea como 15 o 20 minutos, porque de repente ellos se van, ¿te acordás? Se van de la casa o dejan la cámara filmando. Y ahí vuelven y aparece un como una visión de...
Yo, a mí lo que me seguía manteniendo la esperanza de que íbamos a seguir viendo algo de fantasmas es por este el evento del padre. Porque, bueno, se podía explicar todas las filmaciones, pero había una cosa que no podía explicar la intervención de Matthew, que era la historia del padre que entra a la habitación, sí, y ve a la hija.
Y no me acuerdo, vos la viste, o sea, la vimos hace poco, yo ya la vi hace 3, 4 días, vos la viste ayer, me pases. Y es que si esta imagen que ellos ven es a Alice en la, o sea, parada en la cama de la madre, ¿no? Creo que era esa, o sea, la imagen que no podría ser fabricada porque no estaban, los tres se habían ido. Entonces, bueno, ahí es cuando volvemos a el segundo giro, que bueno, en realidad sí había un fantasma.
¿Por qué no? Porque entonces empieza a aparecer Alice en vez de la falsa Alice, que sería Matthew apareciendo, sí, en el bosque para que lo filmen los vecinos de ahí, del pueblo donde viven, y simular que era el espectro, y después la superposición de imágenes que hacía en las fotos que sacaba del jardín de la casa. Pero siempre en un costadito después te la metían a la que se vendría a ser la verdadera, bueno,
eso, Alice. Eso obviamente igual lo vemos al final. Cuando viste que sí, te vuelven, te hacen en los finales de los créditos te vuelven a mostrar todas las imágenes truchas por ejemplo, en la del jardín, en la punta del jardín, esta sí yo no la agarré, en la punta del jardín está la Alice verdadera, comillas, sí, fantasma verdadero. Pero lo único que tenemos en esta parte de la trama es en el pie de la cama. Y creo que al mismo tiempo, cuando, recordame si no era así, cuando ellos encuentran la caja, yo no me acuerdo si era... O sea, ¿cómo conectamos con Lemungo? ¿Ves que en la caja estaba el celular? ¿O era que ellos primero ven el celular de unos amigos donde van a... No, yo me acuerdo. En uno de los... Obviamente cuando pasa esto, que hay un fantasma, vuelve el Warren. Entonces van a hablar con... O sea, Jun va a hablar con Wayne, con Rey, creo que ahí por la fecha, ¿no? Era por la fecha. Ella ve una fecha de la. Como que la hija tuvo una sesión con Rey. Sí. Y creo que esa fecha coincidía con este viaje que habían tenido de campo. Y ahí.
Sí, que la amiga es la que, sí, aporta las grabaciones. Porque, claro, la primera grabación de Lake Mungo es una grabación hecha por alguien que no es Alice. Y se ve en
Lake, sí, se Mungo, ve Alice.
Que fue como una especie de viaje de egresados o nada, sí, una escapada, sí, de amigos y adolescentes.
Que por eso dijimos, hasta este momento Lake Mungo no existe.
No, yo pensaba que Lake Mungo era donde muere, sí, Alice. Sí.
Porque Lake Mungo
era este lago innominado.
Sí.
Pero bueno, después nos enteramos que hay otro lugar que es Lake Mungo, que no te van a mostrar el lago de Lake Mungo.
A lo mejor es un lago ya de erosionado, no sé, sí, no tengo ni idea.
No, yo vi, creo que hay un mega lago. Pero tenés toda esta parte erosionada, más que parece un desierto, y con todos estos quiebres y estas grietas. Y es una amiga que viajó con ella que aporta esta filmación.
Es como la mejor, lo que parecería ser como una buena amiga de ella, porque también, sí, muchas veces en el círculo entrevistan a esta amiga, esta chica, una chica rubia, y al que era el novio que tampoco sabía de la.
Y que está mucho este tema como de la decepción, ¿no? Mm. Porque la amiga también está como enojada, sí, como diciendo, al final nunca conocí a Alice, sino conocí a una chica con una máscara que se hacía llamar Alice, ¿no? Y que se ponía una máscara para sus amigas, una máscara para estar con la familia, como de chica feliz, y después otra máscara que sería estar haciendo tríos con los, sí, vecinos.
Y capaz hasta ellos piensan que esa era la realidad, como que, claro, esa era la verdadera, ¿no? Alice.
Pero hay un poco de enojo, ¿no? Igual aporta esta filmación donde se la ve muy de fondo a Alice, que está entre un poco perdida.
Sí, perdida, asustada, está como en estado catatónico.
Y haciendo cosas raras, ¿no? Enterrando el celular.
Sí.
Porque los padres se acordaban de eso, de que vuelve este viaje sin el celular
que le habían regalado. Sí. Y como que supuestamente había salido todo bien, pero ya entienden que no pueden tomar como lo que ellos consideraban que era Alice, no pueden tomar lo que pasó como que ella estaba bien. Si ya sabían que la foto salía sonriendo y tenía toda una oscuridad detrás, como clásica caso de persona abusada física o psicológicamente, que puede poner una máscara que está todo bien, pero en realidad se le están carcomiendo los sentimientos. Entonces dice, bueno, por más que ella había dicho que volvió bien, a lo mejor había algo detrás.
Y acá hay también otro quiebre en la trama, pero que vuelve a poner el tema sobrenatural sobre la mesa, que es esta especie de traición del rey, del psicochamán, de sí. que no se entera, del, perdón, el psíquico.
Sí, sí, sí.
Psico, que también es terapeuta de pérdidas, que nos enteramos. Ella la conocía a Alice uh-huh. antes que muriera.
Ahora, ¿no? Esto,
que,
esto es lo más importante de la película, lo que viene ahora.
Que había tenido una sesión con ella, que se acercó a él para contarle unos sueños muy lúcidos que, uh-huh. que tenía, que eran pesadillas, que ella, que es como arranca la película, después nos, sí, sí. nos enteramos, este testimonio que da Alice como diciendo, tengo el presentimiento de que se me viene encima...
Algo malo.
Algo muy malo.
Sí, se está acercando.
Que se está acercando, algo que me va... muy terrible, y tiene, bueno, esta terapia de hipnotismo también, y bueno, y que tiene este temor a que le pregunta a Rey, ¿no? ¿Vos temes morir? Y digo, sí.
¿Quién no?
Algo, ¿quién no, no? Pero ella ya anticipándose a que se le viene una gran tragedia, y después sí. creo que viene este viaje a Lake.
Sí, porque lo que, o sea, lo que ellos...
cronológicamente,
me parece que casi lo están intercalando con el audio de uno, después lo vamos a ver, este audio de Rey, cuando ya encuentran la filmación, porque lo que ellos ven es a Alice enterrando algo en un lugar... que era Lake Mungo, pero como un lugar, imagínate, con un lugar, con algo muy identificable, creo que era un árbol particular. Sí. Entonces van hasta Lake Mungo y en ese árbol encuentran, como en una Ziploc o no sé en qué, este celular de Alice y
collar. Sí, o sea, era sin duda cosas de ella.
Sí, y en este momento, o sea, yo, por ejemplo, en este momento yo ya sé lo que viene. O sea, toda la película estaba esperando, me estaba escudando a esta escena.
Acá, digamos, y maneja muy bien cómo cambia de un registro. Acá nos vamos ya al fan footage, ¿no? Sí. De decir, bueno, primero te lo introduzco todo con el tema de documental y vos más o menos te vas haciendo las escenas en la cabeza por los testimonios, ¿no?
Porque va narrando,
no,
sí.
Es todo narrado. Y acá no, entramos a la experiencia uh-huh. de lo que sucedió, y de una manera muy inteligente, porque siempre lo que decimos, ¿viste? Como la falencia que tiene el fan footage, a veces es como tener que supo que pasa en Gojim Asylum,
sí, sí.
Bueno, mismo Blair Witch o Noroi. Noroi hace bien porque ya juega con el tema de
este
pacto con la audiencia, de decir, bueno, acá la cámara va a estar y va a filmar todo, no preguntes por qué. Uh-huh. Pero todo este tema de justificar por qué hay una cámara cuando, no sé, se te está viniendo el demonio de Cabutaba encima y seguir filmando, que lo más lógico sería dejar de filmar. Pero sí. Bueno, acá lo introduce muy bien el tema de por qué está registrado lo que sucede ahí en Lake Mungo.
No, y además esto que dijimos, ¿no? O sea, agarra la tecnología porque la filmación es muy poco clara, está despixelada, pero... muy, muy en el mismo tono de lo que ya hizo con las imágenes que eran... ficticias, en el sentido de que hayan sido creadas por Matthew, vemos que hay algo sobre como en el fondo del plano y va paulatinamente acercando. Vos al principio no sabes, yo ya sé lo que es porque ya la vi, pero digo, al principio no sabes qué es. Y conforme te vas acercando, al principio decís, creo que ya sé lo que es, pero todavía no sabes. Y te queda con ese plano que se va incrementando como 15 segundos, pero todavía esta figura no. Vos te acercás, o Ari se acerca, sí. No es que la figura se acerca. Y ahí es donde viene el único semi-jumpscare que yo me lo voy a comer.
No, no, yo no solo me lo comí, sino que me...
Te dejó.
No, me corrió electricidad por el cuerpo, sí, ¿entendés? Sí. Porque. Y me gustó porque no es el jumpscare por ahí traicionero de rápido, te muestro algo rápido para asustarte, sino que es esto, ¿no? Como que se te va acercando, vos vas construyendo más la imagen y te suben el volumen. Yo además la vi con auriculares, te suben el volumen y esta música ominosa que, pues salté. Es el susto mejor puesto de toda la película.
Sí, y muy parecido a lo que vos decís, pero para mí por el hiperrealismo de la película, es que después te quedás como mirando las paredes, ¿no? Como te quedas.
No, es que todavía no nos adelantamos al final, pero después de que termina la película, construye también esto de generarte la presencia de Alice, que además... ya venimos de A Dark Song, nosotros siempre hacemos el chiste de este nunca es Timmy, ¿no? Como
claro.
Yo también siempre desconfío de que ese fantasma sea el espíritu de la hija de ellos muertos, sino por ahí una presencia más maligna, pero construyen muy bien esta atmósfera de que hay una de que hay algo, ¿entendés?
Sí, sí, yo
hay
igual acá no
y terminé la película y no se me fue.
No, eso seguro, pero yo no por lo menos en esta película no comulgo con la idea de que era un fantasma vengativo. De hecho, de hecho para mí es mucho más triste la realidad que vamos a hablar de
ya sé, pero digo, ya al final ya sabes, o más o menos se termina de dilucidar y era o no era, pero digo, pero construyen una presencia que del otro lado no sabes qué.
No, de hecho, hasta
o mismo el duelo juega. Sí, quieren creer que es la hija, pero por ahí es.
No, eso seguro.
Un espíritu haciéndose pasar por la hija, ¿no? Por distintas motivaciones.
Sí, seguro, pero. Y a mí lo que mejor, para mí mejor hace es genera genera tridimensional en Alice que. Alice no está en la película como. Está recreada desde el pasado, en el sentido desde la inmortalidad de la tecnología, que eso es algo que también quiero hablar. O sea, cómo la tecnología revive muertos en cierto punto, y también por ahí crea como desvirtúa la realidad, porque obviamente solo tenés a la Alice que estaba en las imágenes sonriendo o en los videos. Pero antes de tocar ese tema, que me parece que es lo más interesante de la película, es cuál es el giro de la película. Es que esa cosa que estaba viendo Alice era Alice misma. No me acuerdo la diferencia temporal, pero el año
cinco meses
en el futuro, y era como una autopremonición de su fallecimiento, ¿no? Y esa era esa sensación que ella ya tenía meses antes, como en estos sueños lúcidos de que algo malo, ella decía, algo malo me va a pasar, y creo que se está acercando, que es literalmente lo que ocurre. Y lo que vemos sí, es la imagen esta toda hinchada que hemos visto en lujo de detalles, no sé, en los primeros 15 minutos de la película.
Es que literalmente se choca con su futuro y se choca con su muerte, ¿no? Vio la manera en la que iba a terminar, y es esto, los padres, o sea, el padre diciendo, ese es el cadáver que yo, o sea, lo que estoy viendo ahora,
la
filmación de este celular, es el mismo cadáver que vi cuando tuve que reconocer el cuerpo después de que se ahogó en el lago, con todo el trauma que eso implica.
Sí, que él es el único que lo vio. Porque la madre por más que después fue, no es que la madre, una vez que Matthew hizo todo, sí fue a ver el cuerpo, no, fue por ADN, vio un documento que por ADN le reconfirmaron, pero el único que había visto era
el padre,
y Matthew porque la mató.
Y creo que además, para hacer énfasis en esto, te vuelven a poner la escena de la autopsia o el reconocimiento de posautopsia que viene de los documentales, ¿no? Hacer énfasis en algo que ya te mostraron antes. No, y sí, es como el picante, ¿no?
Sí, y lo que viene ahora, que sería para mí la parte más trágica desde el punto de vista emocional, es que la familia después vuelve con Rey, viste que le hace como esta nueva. Hay un juego interesante de no linealidad en la película que no lo nombramos mucho, que es esta. Como. Esta hipnosis que le hizo tanto a June como a Alice, que es como una especie de guía por su casa, pero desde la hipnosis, con los ojos cerrados. Y muchas veces se ha intercalado el concepto de que estaba en el cuarto de Alice y que June veía a Alice triste, pero que no podían comunicarse, ¿no? Como que estaban en dos planos distintos, porque Alice había tenido la misma esa misma guía, pero no sé, meses atrás, sin que haya ocurrido la tragedia. Y ahora, sobre el casi epílogo de la película, cuando vuelve a hacer este ejercicio con la madre de Alice, ya no está Alice en el cuarto.
Que de vuelta, o sea, el nuevo contador, siempre mencionamos Hereditary, pero creo que lo estamos mencionando mucho en esta temporada, es La Casa del Fin de los Tiempos, la película venezolana, de que acá se da esto de lo que crees que son fantasmas, en realidad son dos personas interactuando en planos distintos, ¿no? El pasado, porque las sesiones de hipnosis pasan en distintos momentos, pero se encuentran, ¿no? En estas sesiones de hipnosis que se llevaron en momentos cronológicamente distintos. Primero, Alice tiene una sesión con Rey antes de morir y ve lo que cree que es el fantasma de su madre o su madre o una materialización de su madre. Y después, cuando June tiene esta sesión de hipnosis, ve a como la imagen proyectada que tuvo Alice cuando tuvo su sesión de hipnosis, ¿no? Y se encontraron en este que sería una especie de plano astral o tercer plano.
Sí, sí, obvio. No, y también juega con una, también eso me parece una buena lectura, y también parecido a lo que vuelvo a mencionar a Flanagan, lo que hace con Bly Manor, que es una vez que vos salís del plano terrenal, las leyes del espacio-tiempo no existen más. Entonces, puede ser que también el fantasma de Alice coexiste en todo momento del tiempo. Porque después, cuando ellos. La familia percibe que lo que quería Alice era, como si querés, mostrarles que ella tenía muchas más cosas, como que había.
Sí.
Facetas.
Porque se murió con muchos secretos.
Sí, se murió con facetas.
Que sentía como carga.
Entonces, de esa manera se liberó. Y entonces, también al liberarse y quitarse o la culpa o esos bagajes que la carcomían en vida. Porque algo interesante es que ella, sabiendo esta premonición, no le trata de escapar. O sea, es como que la acepta. Entonces, lo que interpreta la familia es.
Sí, sí, hasta de hecho, las últimas filmaciones en este lago, que no es Lake Mungo, que es donde muere, se ven como toda una interacción familiar feliz, y ella está alegre, ¿no? Sí. Sabiendo que se le viene el destino encima.
Entonces, lo que la familia interpreta, que para mí esto es lo más triste, es que, bueno, ya Alice, habiendo podido cumplir su cometido de comentarle, se siente que la casa ha sido, comillas, como ya fue limpiada, que está mucho menos pesada, y ellos deciden, de una forma muy metafórica y como de una representación, bueno, la clásica, mudarse, yéndose al futuro para no estar más anclado en el pasado, siempre con la memoria de Alice, o sea que Alice va a permanecer y más inmortalizada en la tecnología. Pero para mí lo más triste es que Alice sigue estando ahí, ¿no? Encerrada en esa casa. Y ese es el último plano de la película, que tenemos la foto de la familiar como una foto
despidiéndose de la casa.
Despidiéndose de la casa, donde obviamente Alice no está, me refiero que no está en vida, entonces son ellos tres. Y, no, y nosotros la vemos en el plano de no sé, del vidrio de la casa.
Sí, en el ventanal.
En el ventanal, ahí como no pudiendo.
Como atrapada en la casa.
Atrapada en la casa, y como que a lo mejor inclusive lo que ellos interpretan como que ella fue liberada, no fue liberada, está encerrada y.
No, es un alma en pena.
No es un alma en pena, no sabes que
ahí ya confirman. O sea, yo lo que eran mis sospechas y teoría, decir, bueno, ahora sí, es Alice. O sea, sí, no, sí. Lo que estuvimos viendo.
Sí, pero por eso te dije.
Es Alice.
Porque si no, le hubiese prohibido que se vayan y hubiese.
No, todo lo que te digo son, viste, teorías que vas teniendo y sospechas a medida que vas viendo la película y que ya tenés un bagaje encima de películas de terror. De hecho, ya cuando se están mudando y todo, dije, bueno, ahora se viene el twist a lo del conjuro, donde cuando viste ese arco donde crees que está todo bien y vuelve a pasar algo malo para ya introducirte el arco final, pero no, esto ya es el final de la película, y ahí sí confirmas que es el fantasma de Alice. Seguís sin saber por qué murió, digo, no por qué, o sea, sino más allá de esto sobrenatural de que se encontró con su destino, pero digo, ¿quién la mató? O sea,
no, claramente ¿no? Alguien la mató, o el mismo destino la hizo que muera, porque.
Claro, pero este cadáver que ella se encuentra, su propio cadáver, que es una entidad.
No, bueno, ahí también yo creo que. Primero no hay respuesta, pero acá es donde yo decía que la película también. Y esto pasa muy bien. Ni siquiera diría segundo plano, como cuarto plano, que es lo que yo dije, el concepto del cosmicismo, de algo raro, viste, que no sigue las leyes naturales, porque siempre vemos, hace muchos planos que parecen random al cielo, a la casa desde lejos, y obviamente lo que dijiste de el Lake Mungo en sí, visualmente, parece, por ejemplo, el lugar este del culto de Endless, ¿no? O sea, como que hasta las rocas parecen ser muy ancestrales, y yo creo que tiene algo que ver con esto que yo dije, que aparentemente en Lake Mungo era donde es donde se descubrieron los fósiles más antiguos de los aborígenes australianos. Entonces, es un lugar donde el pasado y el presente comulgan. Entonces, a lo mejor le quiso dar esa conexión, pero no sabemos qué es, simplemente es algo que desafió las leyes. Entonces no hay respuesta más allá de qué le pasó, de que se la encontró.
No, y este final triste, ¿no?
Sí, sí, es un final tristísimo.
¿No? De que no hay. De que sí hay una superación por parte de la familia, porque pueden hacer este. No te digo borrón y cuenta nueva, pero. Como esta filosofía de. la vida es para los vivos, ¿no? Ya está, pasamos por todo esto, exhumamos el cadáver, nos fuimos hasta Lake Mungo a buscar las pistas, ya llegamos a la casa y de alguna manera... O sea, yo creo que el cambio fue de ellos más que de la casa. Esto de que decir, bueno, y entramos a la casa y sentimos que algo había cambiado y que algo se había liberado. Un poco en realidad ellos fue se conformaron con esto de que, bueno, a Alice lo mató algo sobrenatural o su propio destino. Está en otro plano y podemos aceptar eso. Entonces, bueno, momento de mudarnos y seguir con nuestra vida. Pero Alice sigue ahí encerrada. Con esta carga de nada, de vivir como un alma en pena y con, ya esto es un cliché, ¿no? Pero esto de asuntos sin resolver, ¿no? Que es casi la definición clásica de fantasma.
No, y que también, no sé si tiene el raciocinio con fantasma, pero es aún más tortuoso de como que decir, la familia no, o sea, sacó la conclusión que no era la correcta en ese, porque ella no es que de repente se purificó al quedarse sin secretos y se fue al cielo. No, quedó encerrada en ese plano, pero sí, obviamente...
por ahí no pudo terminar de contar lo que tenía que contar.
Sí, obvio, es eso, ¿no? que el asesino es alguien de la familia.
Quedan ahí, o sea, es bastante plausible.
Sí. Están ahí las señales. Pero para mí sí es una lectura válida que es que la familia dejó de tratar de... ¿Pero qué es, si querés, el arco central de la película? Es la familia... No voy a poner la palabra obsesionar porque eso es un peyorativo, pero que es tratando de encontrar una razón por la cual pasó lo que pasó y llegando a la conclusión de que, bueno, en el trayecto pudieron conocer cosas que le pasaban a la hija que ellos desconocían. Y en cierto punto aceptar que no van a poder tener una respuesta de... Más ante lo... ilógico, implausible de que se encontró con su propio destino de futuro, ¿no?
No, y también lo imprevisto, ¿no? Porque, o sea, la despojaron de su hija de un día para el otro. Entonces, más que seguir la vista y las migajas, el camino de migas y tratar de reconstruir cierta verdad, no. Y mismo cosas que van aprendiendo de la hija, que tuviera tríos con el vecino y si era algo con. O sea, cambia lo que era la hija, ¿no?
No,
como que no. Es en realidad
no, pero
y justo... no tiene nada que ver con su asesinato al final. Entonces es como que queda ese sabor a poco.
No, pero es este sentimiento de que capaz Jun, la madre, dice, bueno, como que reflexiona, viste, la clásica, uno piensa en estas cosas cuando ya no puede tener contacto con una persona o con algo particular, es... como que pensar que desaprovechó esa falta de conexión que te queda implícita, que había algo raro entre ellas de la misma manera que Jun tenía con su madre, o sea, la abuela de Alice. Entonces capaz a lo mejor está esta tristeza de decir, mirá lo que perdí, ¿no? Mirá, porque a lo mejor es hasta por cuestiones de la vida, no es que ella deliberadamente no quería tener una relación con su hija. Era, química, a veces los familiares no se llevan bien porque no se llevan bien. Pero sí, está esta incógnita en toda la película y por eso es una película que obviamente te asusta genuinamente, porque en realidad es un terror existencial, ¿no? El terror a la muerte, el terror a la pérdida, más a la pérdida así como sorpresiva. Y después te genera
con los
mucha...
recursos se maneja, es muy realista.
Sí.
Entonces,
no, te queda mucha melancolía y tristeza por cómo termina.
Y de vuelta, construye bien el tema de eso, de la presencia de... Después al final confirmas que es el espíritu de Alice.
Que a mí me gusta eso porque...
algo, sabes que algo hay, ¿no?
A mí me gustó eso de que vuelan de nuevo porque me parecía un poco gratuito y... A ver, es debatible, digo. Si yo como director te presento una escena terrorífica y después te digo que fue inventada... A ver, nada te quita que te asustó, pero también le quita...
Bueno, no... Es que mi gran crítica que tuve cuando fuimos a ver, justo lo mencionabas a Jordan Peele, porque esta es la película que según él más lo aterrorizó, Lake Mungo, pero en Nope, que también, que tiene una, viste, una escena donde empezamos a ver como un granero, no voy a spoilear mucho, pero no spoilea tanto de la película, vemos unos extraterrestres que te genera mucho miedo y después es una broma, entonces
sí.
Es como que... Le quita
es raro porque peso en ese momento
te sentís engañado.
Sí.
Es casi un un falso jumpscare.
Sí, sí,
¿no?
Sí.
El jumpscare que no es nada, tipo el tipo que te asustaste porque te mostraron rápido un gato, ¿viste? Que es el falso, ¿no? Porque te mostraron rápido un espectro.
¿Sí? No, y bueno, y lo que hace la película al final es justamente lo que nos habíamos adelantado, pero en realidad pasa en este momento, que es te recrea todas las escenas de Matthew que habían sido retocadas y vemos que Alice, el verdadero fantasma de Alice, está en cada uno de ellos. Está obviamente en el fondo o en lugares que ellos no estaban viendo.
O reflejado en un televisor, sí, o un
entonces,
espejo.
Entonces ahí es donde obviamente sabemos que... Bueno, ya lo sabemos por la imagen de la foto de que ellos están los tres y Alice está en el espejo, no en la ventana. Pero ahí es como una especie de epílogo que también conecta... Yo esto no lo sabía mucho, pero viste, la película arranca con todas fotos de fantasmas que fueron como truchas en la historia.
Sí.
La primera es muy conocida, yo la conozco, son como una señora grande, pero entonces como quisieron conectar, bueno, estas eran las falsas y a lo mejor hasta te hacen como un foreshadowing de que iba a haber como una... Como una, una falsificación, sí, de las imágenes, y después quedan con estas imágenes de fantasma, comillas reales, porque dentro de la película eran fantasma de Alice. Pero bueno.
Y mientras tanto, Matthew impune y en libertad.
Sí, sí. Impune.
Porque hay muchos indicios que indicaría esto, ¿no? Este secreto de. Pero bueno, eso queda a libertad de interpretación y de un director que no nos dio más películas que esta. Desapareció con Matthew.
Sí, sí, desapareció.
Nos dejó la presencia de Alice que mismo que se nos movió.
Ahora voy a ver qué hay,
Mientras estamos grabando.
Lo vamos a explicar rápido por las dudas.
Tenemos que traernos al personaje este de Voces, es la película española.
¿Cómo era?
Psicofonía.
Psicofonía,
¿no?
Sí, sí.
Interpretada después de las grabaciones, a ver si encontramos ahí el llanto o el lamento de Alice,
o el
que nos está acompañando acá en esta grabación, pidiéndonos por justicia, ¿no?
Sí.
Porque develemos que todos los indicios indicarían que su madre no,
también,
su hermano,
estaban todos entongados.
No, sería genial también ese último twist, sino que su hermano la ahogó, vaya uno a saber por qué. No quería, si están razones justificables, ¿no? Pero tiene de todo esta película. Es muy inteligente, o sea, la manera en que está planteada, las dudas, los giros que tiene, y te pueden gustar o no decisiones que toman, sobre todo el tema este de que de repente los vecinos son sospechosos y después ya lo dejan ahí, ¿no? Es como que
sí,
no
sí.
Hay nada más de eso y pasan a otra cosa, pero todo a conciencia.
Sí, sí, sí.
No sentí en ningún momento manotazo de ahogado. Y
no,
de
no, eran...
Como no saber, y que tampoco de otras películas que criticamos que no sabe cómo resolverla acá, si tiene una
sí, manera. Probablemente debe haber ido del detrás para adelante, viste, en la idea, y
sí.
y queda... Y yo no sé si será deliberado o no, pero hasta que es realista esto, muchos de los documentales agarran como te tiran cuatro avenidas y van por una nomás. Y queda abierta cosas, porque no puedes contar toda la historia de todas las cosas. Por eso también decimos que todo el documental tiene una dirección y un propósito. Entonces,
no, y esa esencia bien de misterio sin resolver.
Sí,
y
sí.
Nunca, o sea, todos los documentales que veas de History
de hecho,
Channel nunca te van a resolver el misterio.
De hecho, en un momento, y no me acuerdo de ahora ya, pero en un momento casi hasta diría que rompe la pared en el sentido de que deja de ser el documental y ya pasa a ser la familia. Porque en un momento la familia deja de estar en el documental. Es como que
sí.
la familia simplemente encontrando el metraje y como que hablando a la cámara real, no a la cámara de la película, pero puede ser que no sea tan así. Pero sí, no, claramente fue una joya increíble y la verdad que una... A menos que de repente se haya sido un contador súper exitoso este tipo, o sea, el género se pierde, no sé, posiblemente una gran voz.
Nada, fue a cumplir su sueño de ser un banquero.
Sí,
¿no?
Sí, sí. Tal cual.
Pero bueno, nada, por ahí nos sorprenderá en algunos años y escucharemos de vuelta su nombre.
Anderson.
Joel Anderson. Y nada, nos despacharemos con una gran película de él. O se quiso retirar ahí,
sí,
bien arriba. Esta es de esas películas que se convierten
en
culto,
sí,
¿no?
Igual, solo cerramos con esto. Digo, hay una razón también, una razón real, que es que Matthew lo mató. No, que le fue muy mal.
Sabemos
que... le fue muy mal a la película. No recaudó nada. O sea, tiene bajo presupuesto, pero le fue mal.
Sí.
Y se ve que por la taquilla no quisieron hacer nada. Y la película, obviamente, después se convirtió en de culto, como suele pasar. Pero eso de ser... A ver, esa fue la razón por la cual no se dio. Pero después él debe haber decidido dejar de
filmar. No, y creo que esta va a ser una película de culto por... buenas razones, ¿no? Porque hay muchas películas que se vuelven de culto por consumo irónico, por...
Es que para
me
mí
sale ahora la película esta, la de el Disaster Artist,
The Room,
que creo que es, que bueno, que es por lo mal actuada que está y dirigida, y que costó 5 millones de dólares producirla, y es realmente una basura. Pero esta por todas las buenas razones, porque es un thriller.
Sí, no, y cuanto más tiempo pase, más gusto va a tener lo analógico de la tecnología, ¿viste? Como no
pasa. Es lo que digo yo, de que no, de que el paso del tiempo no, o sea, la va a mantener muy
porque
vigente.
Como no tiene CGI, yo digo, no sabes Pixar más que eso, entonces como que ya tiene ese gustito.
Y es parte del lenguaje de la película, sí, ¿entendés? Sí. No, mostrarte algo como que está ahí, no está, que es verdaderamente si. O sea, si estás viendo si existiesen los fantasmas, si estás viendo un documental sobre el fantasma, también los verías de esa manera, ¿no? Verías algo. Cuando ves divisaron ovnis en Etiopía. Siempre es una manchita, nunca vas a ver el platillo volador en primer plano con las luces y los marcianitos ahí saludándonos en la ventana. Obvio. Siempre es el found footage, siempre es esto que induce mucho a que haya mucha fabricación falsa de esto, ¿no? Para que se mueva el material.
Sí, sí, no. Y también,
y se viralice, ¿no?
Sí, que sí. Y también le da mucho realismo eso, ¿no? De que no sea todo divisible. O sea, que vos lo podés. Divisible, perdón. Que podés entender bien. Está en mega resolución 4K, porque obviamente esta película se cae a pedazos si de repente ves que Alice es como un video en loop de otra cosa, ¿viste? Que no cuadra con la composición del plano. Pero.
Y bueno, y eso fue Lake Mungo de Joel Anderson, un documentary found footage del 2008, discutiendo en el invernadero. Nos quedó acá la presencia de Alice, muy fuerte.
Por favor, necesitamos irnos de este lugar del duelo, porque si bien nos encantan, pero algo que termine para arriba, ¿no? O sea, que nos pueda asustar, pero que termine para arriba, porque venimos de dos que te queda un nudo en la garganta.
Y bueno, pero eso es parte de la experiencia del invernadero, ¿no? Acá venimos como los Silas, el autoflagelo, ¿no? Venimos a castigar con sobreanálisis y películas, nada, de las que te llevas otras cosas también. Esta en serio me gustó mucho.
No, y creo que es de los pocos, bueno, no es pocos casos, pero esas películas que están en todas las listas y que merece estar en todas las listas, ¿viste? Que decís, están en la lista de las mejores, las que son como, ¿viste? Subvaluadas o underrated, todas esas cosas. Y merece esta.
Y que entendés tanto por qué te machacaron tanto, tenés que ver esta película entendiendo el lenguaje ya de lo que es un fan footage y un documento.
Las reglas que
no
juega.
Vas a ver el conjuro.
Se casa y abraza hasta el extremo las reglas del documental, si querés, no el documental, del documental. Y usa todas las. Como los activos que tiene ese tipo de metraje a conciencia, como bien dijiste vos.
Ale, ¿nos recordás las redes?
Nos pueden encontrar en Instagram como Invernadero Horror y en Spotify como El Invernadero Horror Podcast.
Los esperamos para la próxima con mucho, mucho más terror, más fan footage, más documentary, más Alice, y a ver si se apersonará otra vez. Mi nombre es Jesús Allende.
El mío es Alejandro Giribone.
A la próxima. Chau, chau.
Chau, chau.